La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Podemos controlar el envejecimiento. Los genes son solo el 50%. Elizabeth Blackburn, bioquímica y premio Nobel de Medicina o Fisiología. Gabón, Elizabeth Blackburn recibió en 2009 el Nobel de Medicina o Fisiología por sus investigaciones sobre los telómeros, unas estructuras que hay en el extremo de los cromosomas que son un marcador del envejecimiento. A medida que pasan los años, se acortan, como la punta del cordón de un zapato. Según demuestran numerosas investigaciones, a medida que se acortan los telómeros y dejan de proteger a los cromosomas, aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, pulmonares, diabetes, osteoartritis o demencias. Enfermedades relacionadas normalmente con la edad. Entre los factores que influyen en la longitud de los telómeros en los humanos está la genética hasta cierto punto, pero también los hábitos de vida, el ejercicio, la dieta y el estrés. Hoy ha comenzado en Bilbao el primer congreso de la Red Española de Investigación en Estrés, lo que nos brinda la oportunidad de conocer qué líneas de estudio hay en marcha en torno a este tema, qué consecuencias tiene el estrés crónico y cómo abordarlo. Charlaremos además con el biólogo Álvaro Bayón sobre el declive de la fauna de agua dulce. El 24% de las 23.000 especies de animales que viven en estos ecosistemas están en peligro de extinción. Y otro estudio que abordaremos revela por qué el pelaje del oso polar no se congela. El sebo que impregna el pelo tiene una composición anticongelante excepcional. Además, la Facultad de Química de la Universidad del País Vasco celebra su 50 aniversario, motivo por el cual iniciamos hoy una serie de charlas sobre cuestiones muy diversas relacionadas con esta ciencia. Hoy nos van a explicar qué son las bandas de energía de los materiales y cómo son la clave para clasificar un material como conductor, semiconductor y aislante. Comenzamos. El estrés es una reacción fisiológica del organismo que se pone en marcha para responder ante una amenaza o para resolver una situación que demanda una atención extra o una respuesta física que se sale de lo habitual. Así nos adaptamos a los vaivenes de la vida, sorteamos peligros y alcanzamos metas. ¿En qué momento ese impulso que incita a espabilar se convierte en un problema? Byung-Chul Han, filósofo alemán de origen coreano, explicó en su libro La sociedad del cansancio que si el mal del siglo XIX fue la depresión, nuestro tiempo está definido por el estrés, por rendir en todos los ámbitos y por la hiperactividad. Leire Uriguen es investigadora del Grupo de Investigación en Neuropsicofarmacología de la Universidad del País Vasco y es una de las organizadoras del primer congreso de la Red Española de Investigación en Estrés, que se constituye para analizar este fenómeno desde diferentes perspectivas.
Es una red temática de investigación, la Red Española de Investigación Estrés, una red temática de investigación financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que participamos 13 grupos, fundamentalmente de centros de investigación y universidades u hospitales públicos en España. Y se crea con ese objetivo de crear sinergias, aunar fuerzas, pedir juntos financiación, crear protocolos unificados de medición de marcadores de estrés, asesoramiento científico y también asesoramiento a la sociedad, ¿no? O dar información sobre el estrés y sus consecuencias a la población general.
Un mecanismo que hemos desarrollado para dar respuesta a peligros o retos importantes se ha convertido en un factor ambiental determinante en no pocas patologías.
En el cerebro impacta en el sistema inmunitario, impacta en el sistema, en la microbiota intestinal, que está muy relacionada con el famoso eje, ¿no?, intestino-cerebro, muy influenciada también por el estrés. Es decir, el impacto del estrés, que es un factor ambiental, impacta en todo el organismo, ¿no? El estrés es una respuesta beneficiosa de un individuo frente a una situación amenazante, ¿no? Cuando una situación el individuo la reconoce como amenazante, desbordante o peligrosa para su existencia, se pone en marcha el eje del estrés que prepara el organismo para responder a esa situación peligrosa, ¿no? Entonces, en sí el estrés es una respuesta evolutiva buena para el individuo, porque le protege de posibles peligros. El problema que tenemos es que cuando el estrés se cronifica o cuando es un estrés muy, muy prolongado en el tiempo, esta respuesta del estrés se desregula, ¿no? Y lo que produce son alteraciones que impactan en todo el organismo. Entonces, nosotros en el Congreso y en la red de estrés lo que hacemos es estudiar desde aspectos muy diferentes cómo afecta el estrés, pues igual a nivel muy molecular, en el cerebro, en las neuronas, en el sistema inmunitario, cómo esa respuesta inmunitaria elevada va a acabar produciendo efectos en el cerebro, pero también cualquier impacto ambiental que produzca alteraciones en el organismo, podemos considerarla estrés, ¿no? O sea, quiere decir que es un concepto global muy amplio y que tiene impacto en todo el organismo.
El estrés, la verdad es que puede parecer hasta algo subjetivo. Hay personas que sobrevuelan los problemas sin despeinarse y otras que viven en un frenesí que les provoca numerosos padecimientos. ¿Cómo se mide entonces el estrés crónico, que es el que nos enferma?
Es difícil de medir. Hay algunas moléculas que podemos medir en sangre, ¿no? Como el cortisol, que es está muy de moda últimamente, ¿no? Entre la población general. Voy a hacer una desintoxicación de cortisol, que creo que también se dice un poco sin conocimiento. El cortisol es la hormona que se libera cuando hay una situación de estrés y el eje de estrés se activa. Y el cortisol, que es esta hormona que se libera al torrente circulatorio, tiene unos efectos beneficiosos en momentos cuando se produce una liberación aguda, ¿no? En un momento puntual. Y cuando se cronifica esa liberación, se acaban produciendo efectos, digamos, tóxicos en el organismo, ¿no? ¿Cómo lo medimos? Bueno, es difícil cuantificarlo porque muchas veces el nivel de cortisol está elevado, pero como tú bien dices, si el individuo tiene resiliencia, ¿no?, a ese estrés, es menos probable que desarrolle una enfermedad mental por ese estrés, ¿no? Y de hecho tenemos el ponente principal que viene de Mainz, de Alemania, nos va a hablar de resiliencia, ¿no?, de esa resiliencia al estrés. Entonces es difícil de cuantificar. Luego hay muchas baterías psicológicas que se pasan a los pacientes, ¿no?, para cuantificar niveles de estrés, y desde el punto de vista de algo más biológico, pues fundamentalmente los niveles de cortisol es lo que se suele medir. Y no te digo nada si es difícil en humanos hacerlo en los modelos animales, ¿no?, que muchos estamos estudiando, que es muy complejo estudiarlo. Entonces, bueno, ahí tenemos un reto también que creo que como red es uno de los objetivos, ¿no?, buscar biomarcadores de estrés fiables. Uh-huh. Si nos ponemos en el papel de una persona que va al médico de atención primaria porque está muy estresado, ¿no?, y está muy mal, ese médico lo que va a hacer o lo que debería hacer es igual manejarlo al principio con fármacos, ¿no?, que es el problema que tenemos, que enseguida se nos dan ansiolíticos, que son los fármacos que nos disminuyen el estrés, ¿no? Pero realmente ese paciente no va a ser un paciente, porque el estrés crónico no es una enfermedad. Ese paciente va a ser un paciente cuando tenga una enfermedad que a lo mejor el origen es ese estrés crónico que ha tenido, ¿no? Pero va a ser un paciente de una enfermedad, me da igual que sea una depresión o una esquizofrenia o un trastorno relacionado con el sistema digestivo, pero igual el detonante es estrés crónico, pero no tenemos forma de cuantificarlo. Entonces, en ese sentido es difícil determinar qué se considera un estrés crónico bueno o un estrés crónico malo, ¿no? Al final la situación global es un individuo que está sometido, como tú bien decías antes, ¿no?, bajo su percepción a niveles muy elevados de estrés. ¿Por qué? Pues porque no llega todo, porque se agobia, porque porque la vida que llevamos también fomenta eso, ¿no?, el que estemos siempre, que no paremos ni un minuto, ¿no?, en el día, y que eso al final le acabe llevando a una enfermedad, ¿no?, a una patología. Entonces ya podemos considerar, y luego echamos la vista atrás y decimos, es que este lo que tenía era, ha tenido un proceso de estrés muy intenso que probablemente ha sido uno de los detonantes de la enfermedad.
¿Puede servir la medición de los niveles de estrés para abordar ciertas patologías?
Cuando hablamos de, por ejemplo, debutar con una enfermedad como una enfermedad psiquiátrica, ¿no?, cuyo detonante ha sido el estrés, no podemos asociarla solo al estrés, ¿no? Siempre hablamos de que probablemente hay dos o más factores que influyen, siendo uno de ellos el estrés como un factor muy importante, tiene que haber algo más para que eso se produzca, ¿no? Porque si no, todo el mundo que tiene niveles muy elevados de cortisol porque está muy estresado tendría una enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, ¿no? Y no es así. Entonces, esa resiliencia de la que hablábamos antes, ¿no?, probablemente es componente genético, forma de o recursos para enfrentarse a las situaciones de la vida que nos han dado, pues igual nuestros padres en nuestra infancia o no, o sea, cosas que son factores protectores que hacen que el estrés no sea el detonante de una enfermedad psiquiátrica. Sin embargo, hay otros individuos que por su carga genética o por otros factores, ¿no?, lo que hace es que ese estrés sea un detonante. Entonces, El estrés es un factor de riesgo para el desarrollo de muchas enfermedades, pero no es el causante exclusivo de las enfermedades. Entiendo que estamos en eso.
Sobre efectos del estrés en el organismo, en el estado de ánimo, se va a hablar en este congreso que se desarrolla hasta el viernes en Vizcaya Aretoa, con la presencia de cerca de un centenar de especialistas. Otro de los temas que se van a abordar, como explica Leire Uriguen, es el efecto que tiene el estrés materno en el desarrollo de sus bebés.
Sabemos poco a nivel de pacientes. Siempre se ha, bueno, en los últimos años yo creo que es cuando hay más evidencia científica, que lo que ocurre a la madre gestante, sobre todo durante el primer trimestre de gestación, impacta de una manera muy intensa, sobre todo en el feto en general, pero en el cerebro del feto, ¿no?, en particular. Y se sabe que hay alteraciones en la madre, por ejemplo, cuando la madre se infecta con determinados patógenos, ¿no?, que se produce una activación inmunológica en la madre, eso produce alteraciones en el feto que luego pueden llevar a que ese crío, cuando sea adolescente, tenga una enfermedad psiquiátrica. Y eso mismo que estamos viendo con patógenos, ¿no?, con infecciones maternas, se sabe que también ocurre cuando hay estrés materno, ¿no? Estrés materno, sobre todo en los primeros meses de gestación. ¿Por qué? Pues porque el estrés, como vamos a ver a lo largo del congreso, y tú has dicho antes, ¿no?, que había muchas comunicaciones relacionadas con eso, el estrés prolongado produce una desregulación del eje del estrés que acaba produciendo una liberación de moléculas que son proinflamatorias, ¿no?, y eso impacta en el feto. Y cuando ese niño nace, pues probablemente tenga una carga, no una carga de enzima, de moléculas inflamatorias, pero esas enzimas, esas moléculas inflamatorias que le ha pasado a la madre por ese estrés y otros factores en la sangre que le ha pasado a la madre, probablemente han hecho algo en ese cerebro en desarrollo de ese feto, que es un periodo muy vulnerable del desarrollo del cerebro. Y hace que ese chaval luego sea vulnerable a enfermedades psiquiátricas por eso que le pasó a su madre en la gestación.
Otro de los temas que se plantean es la diferente forma en la que se expresa el estrés en hombres y mujeres.
Hay bastantes evidencias cuando trabajamos con modelos animales de que los machos y las hembras en roedores responden de manera diferente al estrés, ¿no? Las hembras tenemos más capacidad de enfrentarnos al estrés, ¿no?, en diferentes pruebas de comportamiento que se hacen después y parámetros que podemos medir en el cerebro. Parece, todo esto es investigación muy, muy básica. En la realidad de la vida en los humanos es así, ¿no? Yo creo que no es tanto que tengamos mayor resistencia física o biológica o molecular al estrés, sino que, a pesar de que el estrés impacta físicamente, digamos que lo vemos más tarde o debutamos más tarde con la enfermedad, digamos que cargamos también en la mochila el bueno, yo a pesar del estrés y todo lo que me está haciendo tiro para adelante, no sé si me explico, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay mucho, las hormonas sexuales femeninas hacen un papel importante en la protección frente al estrés, y probablemente cuando eso se acaba, ¿no?, cuando llega la etapa de la menopausia, pues se ven ahí más cosas. Pero todo esto es investigación muy, muy básica, ¿eh? Uh-huh. Es verdad también, por ejemplo, que en investigación más aplicada, que se está haciendo, que también se presenta en el Congreso con humanos, hay un estudio muy bonito de soledad que se hace con voluntarios que se ofrecen a participar en el estudio y la mayoría son mujeres. También es verdad que nosotras nos ofrecemos más veces como voluntarias para estudiar este tipo de cosas que los hombres. Entonces ahí también se puede sesgar un poco los resultados, ¿no? Si la mayoría de los voluntarios que se ofrecen son mujeres, pero bueno. Aún así, parece que los modelos animales y la investigación preclínica parece que hay una diferencia en cómo se afronta el estrés.
Leire Uriguen destaca además las dos líneas de investigación que desarrollan en el Grupo de Investigación en Neuropsicofarmacología de la Universidad del País Vasco, líneas de investigación que presentan en este congreso.
Una es una línea de investigación en modelos animales, que lo que hacemos es estos impactos que te decía que necesitan las enfermedades psiquiátricas, pues estudiar cómo diferentes impactos en la gestación, ¿no?, que es infectar a la madre con un patógeno, a la ratona gestante con un patógeno, y cuando nacen los ratones y llegan a la adolescencia le damos un segundo hit, que es consumo de THC, de cannabis en este caso, ¿no?, que es como un clásico en la adolescencia humana. Y lo que estudiamos es, después de estos dos impactos, cómo están algunos componentes de este eje del estrés, ¿no?, pues los receptores de corticosterona y ver que realmente estos dos impactos son capaces de producir alteraciones parecidas a lo que produce el estrés en los humanos. Eso por un lado, y luego lo más bonito que traemos es un modelo que estamos haciendo ahora de extracción de epitelio olfativo en pacientes en colaboración con el Hospital de Cruces, en pacientes con sujetos con esquizofrenia, y lo que hacemos es extraer epitelio olfativo con un raspado en la nariz y de ahí obtenemos neuronas y astrocitos de los pacientes. Y entonces lo que estamos estudiando es estas neuronas en cultivo de los pacientes que tenemos en Cruces, ¿no? Tenemos en paralelo al paciente y en el laboratorio sus neuronas. Estudiamos cómo responden a diferentes factores estresantes, ¿no? Y qué es lo que hacen las neuronas para intentar ver biomarcadores de respuesta al estrés. Lo que tenemos en el epitelio olfativo, y eso si has pasado el COVID y te has quedado sin olfato, que no, a mí no me pasó, yo no me quedé sin olfato, pero o pasas un resfriado, no tiene que ser el COVID, ¿no? Hay veces que te quedas sin olfato un tiempo y luego lo recuperas unos meses después. Y esto es porque en el epitelio olfativo están las neuronas que nos permiten oler. Están las terminaciones nerviosas de las neuronas, porque el cuerpo de las neuronas está integrado dentro del cerebro. Pero en ese epitelio olfativo que está al alcance de hacer un raspado nasal, como el que nos hacían para diagnosticar el COVID, parecido, si lo hacemos bien y llegamos al epitelio olfativo, hay células madre neuronales, porque estas neuronas olfativas se regeneran. Entonces, si se nos muere la neurona olfativa y no tuviéramos células madre para volver a fabricar neurona olfativa, nos quedaríamos sin olfato. Entonces, a lo largo de la vida de los humanos, esas neuronas olfativas son capaces de regenerarse. Y como son células madre, cuando las cogemos en un estadio muy temprano, que todavía son pluripotenciales, somos capaces de crear neuronas en el laboratorio.
Pues ya hemos aprendido algo más sobre lo que tenemos dentro de la nariz y sobre el olfato. Entonces, ¿estos raspados podrían servir de biomarcador?
Claro, lo que nosotros presentamos en el Congreso de Estrés son resultados muy preliminares, pero tenemos otros resultados con estos pacientes con esquizofrenia en los que lo que hemos hecho ha sido hemos hecho una secuenciación masiva de su genoma, de estas células, para ver qué diferencias hay entre los individuos con esquizofrenia y los individuos que no tienen esquizofrenia. Y hemos encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Pues lo que dices tú, estamos intentando buscar biomarcadores de quizás diagnóstico o de pronóstico o de respuesta al tratamiento. Entonces, lo bueno que tiene este modelo es que son células del paciente, que son células del sistema nervioso central, ¿no? No cogemos sangre y no cogemos fibroblastos, que es otra forma de tener neuronas, sino que cogemos células que ya tienen un destino celular de ser neurona y las cultivamos en el laboratorio. Y además sabemos si el paciente está respondiendo al tratamiento, cuándo ha debutado el paciente con la enfermedad, si tenemos factores de riesgo que conozcamos para que le hayan hecho debutar. Entonces, la idea es, de estos proyectos que tenemos con el epitelio olfativo, pues claro, encontrar biomarcadores que ayuden un poco a los colegas clínicos a hacer un mejor diagnóstico o un pronóstico de la enfermedad o una respuesta al tratamiento.
Hemos hablado de los efectos perniciosos del estrés crónico. Ahora, ¿qué podemos decir de los tratamientos?
Bueno, sabes que en España llevamos la delantera, sobre todo Europa, en consumo de ansiolíticos. Somos el país que más consume ansiolíticos y además hay una franja de edad un poco especial, un poco peculiar, en el que hay una franja de edad de las mujeres entre los 50 y los 60, que son las que más ansiolíticos consumen, ¿no? Sin ser experta, porque no soy psiquiatra y no soy médico de atención primaria, ni soy médico, ¿vale? Pero yo creo que la mejor manera de tratarse el estrés es cambiar el estilo de vida. Porque eso sí tiene evidencia científica. Evidentemente, los ansiolíticos sirven para disminuir la ansiedad, ¿no? Y pueden ayudar en un momento puntual. Pero no podemos depender de los fármacos para estar bien en la vida. Eso es lo que creo yo, ¿no? Y hay muchos estudios que dicen que, estudios con evidencia científica, hacer ejercicio físico disminuye los niveles de estrés, dar paseos en la naturaleza disminuye los niveles de estrés, probablemente bajar el ritmo de vida también, ¿no? Estar con los amigos, reírse, o sea, todo esto disminuye los niveles de estrés, pero claro, hay que aplicarlo a la vida que llevamos. Entonces, eso que se decía antes, no es que voy a dar un paseo por el campo que me relaja, pues es que eso resulta que tiene una evidencia científica porque ya se ha estudiado, ¿no? Entonces, tratamientos para el estrés, pues o tiramos de ansiolíticos, que es lo que estamos haciendo ahora, o cambiamos el estilo de vida o intentamos buscar huecos en los que haya momentos que nos permitan disminuir esos niveles de cortisol y ser un poco más felices.
La influencia del estilo de vida, que es más o menos lo que dice Elizabeth Blackburn sobre el envejecimiento. ¿Podemos modular con el estilo de vida factores que inciden en el envejecimiento y en la enfermedad, como es el caso del estrés? Thank you. Cerca del 24% de las 23.000 especies de fauna de agua dulce están amenazadas de extinción, un análisis que ha sido realizado por un amplísimo equipo internacional formado por organizaciones dedicadas a la conservación, museos, centros de investigación y universidades. Es un trabajo que identifica las principales amenazas que ponen en riesgo el futuro de estos ecosistemas de agua dulce, que albergan más del 10% de la biodiversidad conocida. Vamos a conocer la situación que plantea este estudio con el biólogo Álvaro Bayón, profesor del Máster de Divulgación Científica de la Universidad Isabel I. ¿Qué tal? Buenas noches, Álvaro.
Hola, buenas noches, Eva. ¿Qué tal estamos?
¿Qué tipo de ecosistemas se clasifican como de agua dulce?
Pues clasificamos como ecosistemas de agua dulce todos aquellos cuya base de matriz es el agua dulce. Es decir, que no son ni agua salada, marinos, oceánicos, ni agua salobre. Entre los ecosistemas de agua dulce, los más habituales son los ríos, los lagos dulces, las lagunas y otros tipos de humedales, marismas, pantanos, estanques que también pueden ser artificiales, también entrarían fuentes naturales de agua como manantiales, oasis, cuencas fluviales y, por supuesto, también aquellos que son temporales, como lagunas que se pueden secar en determinados momentos del año o arroyos temporales, torrenteras. Estos ecosistemas brindan hábitats para efectivamente muchísimas especies, pero es que además tienden a formar las cuencas un efecto isla, entonces se generan muchos endemismos en este tipo de ecosistemas y además son muy importantes para distintos servicios ecosistémicos, el control de inundaciones, el reciclaje y el ciclo de nutrientes o incluso la mitigación del cambio climático.
¿Qué animales analizan en este estudio?
Pues se han centrado sobre todo en fauna y en tres grupos de fauna concretos. Por un lado, los crustáceos decápodos, básicamente los cangrejos de río y los camarones, que pasan todo su ciclo de vida dentro del agua y que tienen un papel muy importante en el ciclo de nutrientes y en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, los peces de agua dulce, que obviamente pues representan una gran proporción de especies, cerca del 26% de las especies amenazadas de los ecosistemas acuáticos. Son fundamentales no solo para el funcionamiento de los ecosistemas, el mantenimiento de las redes tróficas, sino también para la alimentación humana. Y hay una gran proporción de endemismos en este caso. Y finalmente los odonatos, es decir, las libélulas y los caballitos del diablo, insectos que, si bien su fase adulta es aérea, toda la parte juvenil de su ciclo de vida sucede bajo el agua. Estos tres grupos representan una parte esencial en los ecosistemas acuáticos. Aún así, se dejan fuera otros grupos que también son muy importantes, los gasterópodos, los caracoles, los bivalvos, otros grupos de crustáceos como pueden ser los copépodos, que son extraordinariamente abundantes, y otras formas de insectos que también tienen sus fases juveniles en el agua. Y, por supuesto, también se dejan en el tintero todas las plantas acuáticas y todas las algas, que también sería interesante conocerlo. Pero bueno, el estudio sí que hace una radiografía bastante completa, teniendo en cuenta que coge a los tres grupos de animales mayoritarios.
¿Qué diagnóstico realiza sobre la situación y sobre el futuro de estas especies?
Pues, lamentablemente, es un diagnóstico muy alarmante. El estudio muestra que aproximadamente una cuarta parte de estas especies se encuentra en peligro de extinción y esto refleja un estado crítico para la biodiversidad de este tipo de ecosistemas. Los más afectados son los crustáceos, los crustáceos decápodos, tendríamos un 30% de especies amenazadas. Los siguientes son los peces de agua dulce, el 26%, y los más, digamos, beneficiados serían los odonatos, pero seguimos teniendo un 16% de especies amenazadas. Esto implica mejorar las estrategias de gestión de las cuencas, implementar políticas sostenibles. Necesitamos acciones rápidas, en resumen, porque si no, estas especies pueden llegar a perderse y con ello desestabilizarse todos estos ecosistemas y los servicios ecosistémicos que son vitales para las comunidades humanas se van a perder.
Mencionabas el riesgo de extinción que amenaza a un porcentaje superior, incluso al 25%, de peces de agua dulce. Pongamos un ejemplo bien conocido, el de la anguila europea, que, por ejemplo, en el delta del Ebro está ya al borde de la extinción. Incluso en esta especie en particular la situación es muchísimo peor.
Sí, de hecho, la anguila europea está clasificada como especie en peligro crítico por la UICN desde el año 2008, que tampoco es que sea una novedad. Concretamente en el delta del Ebro, la población ha sufrido una disminución de cerca del 80% desde los años 70. Estamos hablando de 50 años, tampoco nos estamos yendo muy atrás en el tiempo. Y esta desaparición es sobre todo debida a la sobreexplotación, a la construcción de presas. Las anguilas son animales que remontan el río, entonces si no consiguen remontar el río porque hay barreras, pues no se reproducen. Y también, obviamente, la pérdida de hábitats y la predación por especies invasoras. Tienen que salir en los programas las especies invasoras.
Sí.
El caso es que esta especie se sigue explotando comercialmente, como producto de lujo. Y esto, claro, dificulta la recuperación. Ha habido expertos en el tema que ya llevan años dando la voz de alarma. Y creo que el que más ha hablado de todo esto es el doctor Miguel Clavero, conocido mío, de la Estación Biológica de Doñana, a quien mando un saludo desde aquí. Miguel Clavero y muchos otros expertos llevan tiempo ya reclamando medidas urgentes y drásticas, como la veda total de la pesca de la anguila y, por supuesto, cambios en esa gestión para que se apliquen los métodos de protección que requiere una especie que está en peligro crítico de extinción.
¿Cuáles son las causas de esta crisis de biodiversidad? ¿Has apuntado ya algunas de ellas?
Sí, principalmente es una combinación de factores antropogénicos y factores ambientales. Entre las principales causas está la contaminación, sobre todo procedente de la agricultura extensiva. Al final todos los residuos se filtran al suelo y esos residuos a través del agua terminan llegando a los humedales. El cambio de usos del suelo, la construcción de presas, como ya hemos dicho, la extracción de agua masiva, tanto de las masas de agua superficiales como de los acuíferos, la degradación de los hábitats acuáticos por muchos otros motivos, el incremento del cambio climático, por supuesto, al final está limitando la capacidad de supervivencia de muchas especies y transformando estos ecosistemas. Y, por supuesto, no podían faltar en la ecuación nuestras queridas especies invasoras. A nivel global ya sabemos que son el mayor factor de extinción de especies por encima del cambio climático. Ya lo tratamos en un programa en noviembre. Y en el caso de los ecosistemas acuáticos, solo las especies invasoras por sí solas ya representan un 28% de las amenazas totales y provocan un impacto devastador al competir con especies nativas, alterar el ecosistema, transmisión de enfermedades, toxicidad, etc. Además, se destaca también que muchos de estos factores actúan de manera sinérgica, es decir, que el resultado es mayor que la suma de los efectos de cada uno de ellos de forma individual. Por ejemplo, las especies invasoras, al introducirse, superan una serie de barreras que las hacen más aptas a los cambios ambientales y se encuentran preadaptadas para estos cambios, como el cambio climático. Entonces, las especies nativas tienen que adaptarse a un cambio climático al que las especies exóticas invasoras ya están preadaptadas y tienen ventaja. Podríamos hablar de cómo las especies invasoras y el cambio climático se retroalimentan de otras maneras en el futuro.
¿Qué problemas observan los autores de este trabajo en relación con las estrategias de conservación que se han desarrollado hasta ahora? Porque a veces tener buena voluntad está muy bien, pero quizás no ha salido todo como debiera.
Pues obviamente no ha salido todo como debiera. En primer lugar, hay una gran falta de atención a las especies acuáticas. Hay cierta ceguera hacia las especies acuáticas como hay cierta ceguera hacia las plantas. Las estrategias de conservación tienden a ignorar sistemáticamente este tipo de especies. Por ejemplo, la anguila europea o el salmón atlántico. También hay algunas especies que son endémicas de la península ibérica que deberían estar preservadas como verdaderos tesoros de la biodiversidad, como el samarugo, Valencia hispánica, o el jarabugo, Anaecipris hispánica, que son endémicos respectivamente de la costa de Levante y de la cuenca del Guadiana, que están en riesgo crítico de desaparición y que nadie los conoce. Por otro lado, el foco en las especies introducidas. Cuando pensamos en especies acuáticas, pues se nos viene a la cabeza el cangrejo señal, el cangrejo rojo, el black bass, la carpa, el siluro, pero no se nos vienen a la cabeza las especies nativas, lo que muestra un enfoque desbalanceado y además poco eficaz. Según datos de algunos especialistas, de nuevo cito a mi querido Miguel Clavero, el famoso cangrejo de patas blancas, que muchos llaman el cangrejo autóctono, resulta que no es autóctono de la península ibérica, que fue introducido hace siglos y viene de Italia. Por otro lado, un diseño muy inadecuado de las áreas protegidas. Hay espacios protegidos que no están diseñados considerando la biodiversidad de los espacios acuáticos. Se considera la biodiversidad del suelo, pero no de los espacios acuáticos. De hecho, se estima que incluso distribuir los puntos de conservación al azar habría protegido mejor a las especies de agua dulce que distribuirlos tal y como están distribuidos actualmente. Es decir, muy mala puntería han tenido. Y finalmente, una gestión obviamente insuficiente. A pesar de que hay un declive de la biodiversidad que es alarmante, pues las acciones que se toman para revertir esta tendencia pues o son escasas, o son insuficientes, o son inexistentes. En Navidades se siguen vendiendo angulas.
¿Qué importancia tienen los ecosistemas de agua dulce y cuáles pueden ser las consecuencias de su degradación, así como de la desaparición de especies?
Pues los ecosistemas de agua dulce son reservas de la biosfera en tierra firme. Son extraordinariamente importantes, tienen una elevada biodiversidad y tienen un papel crítico en el sostenimiento de los ecosistemas terrestres y también de la vida humana. Proporcionan servicios como completar los ciclos de nutrientes, la regulación de las inundaciones, que ya hemos hablado de ello, mitigar el cambio climático. También es suministro de agua potable para millones de personas. Además, tanto la flora como la fauna de estos entornos actúa como fuente de alimento para otras especies, por ejemplo, aves, que están muy asociadas también a los humedales, como fuente de materia prima y de recursos para comunidades humanas de todo el planeta, sobre todo en zonas donde la pesca y la agricultura dependen profundamente del agua dulce. Pero la degradación de estos ecosistemas también puede tener consecuencias muy, muy devastadoras. La pérdida de especies afecta a la biodiversidad global, afecta a la interrupción de las cadenas tróficas, reduce la capacidad de los ecosistemas para cumplir funciones que son esenciales. Esto incrementa riesgos de seguridad alimentaria, riesgos de pérdida de medios de subsistencia, agravamiento del cambio climático. La desaparición de estos entornos naturales o su degradación total conllevaría un impacto cultural y económico importantísimo para muchísimas comunidades humanas, y nosotros no estamos libres de ello. Conservar y restaurar los ecosistemas de agua dulce es esencial para preservar la biodiversidad y también para garantizar un futuro sostenible para el medio ambiente y también para nosotros, que al fin y al cabo la especie humana no deja de ser un animal que vive en el medio ambiente.
Y cerca de lugares con agua dulce.
Y que dependemos del agua dulce.
Bueno, pues hemos visto que los problemas, las causas de esta crisis de biodiversidad están muy interrelacionadas entre sí, como también lo están las consecuencias de la degradación de estos ecosistemas. No vienen las desgracias nunca solas, sino que vienen en grupo.
No vienen solas, actúan en sinergia, como hemos dicho, y nos va la vida en ello.
Gracias, Álvaro. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Los osos polares se zambullen en las aguas del Ártico en busca de focas y cuando salen a tierra firme, con temperaturas del aire aún más frías, su pelaje se mantiene libre de cristales de hielo. Un estudio que se publica en la revista Science Advance ha estudiado esta propiedad y ha identificado la peculiar composición del sebo que segrega la piel de estos osos, una sustancia aceitosa que ha resultado ser un anticongelante excepcional. Uno de los autores de este trabajo, Marc Brunet, explica cómo llegaron a esta conclusión.
Actualmente soy investigador postdoctoral en EMPA, que es un centro de investigación de ciencia de materiales en Suiza. La investigación esta de la que vamos a hablar hoy se dio a cabo en el Trinity College de Dublín, donde hice mi doctorado en entidades singulares. Y en este caso concreto, pues bueno, aquí hablamos sobre las propiedades antihielo de los osos polares, donde mezclamos las especialidades de varios equipos y donde nosotros, pues bueno, tuvimos una contribución importante, sobre todo respecto a la superficie, ¿no?, de este pelaje.
En la composición del sebo del oso polar se cumple esta idea de que menos es más, porque evita el hielo no por tener lípidos especiales que nos faltan al resto de mamíferos, sino porque les falta un componente, el escualeno.
Este estudio nace de la observación, ¿no?, de que en el pelaje de los osos polares no se forma hielo. Y esto es algo que no esperamos del resto de mamíferos, ¿no? Nosotros, si nos mojamos el pelo en una ducha y salimos en un ambiente que está muy frío, ¿no?, a menos 40 grados, el pelo se nos congelará. Se nos formarán escamas y eso, para la supervivencia del oso polar, eso realmente no interesa. Pero sí que hay otros animales que presentan propiedades similares antihielo, ¿no? Por ejemplo, está el caso de los pingüinos. Y en ese caso sí que hay estudios preliminares o estudios que ya se han hecho donde se ve que son por las propiedades hidrofóbicas. Su plumaje repele el agua y realmente no se moja, con lo cual no se puede formar hielo. Entonces, nosotros cuando empezamos a estudiar, una de las hipótesis que teníamos es, bueno, igual el pelaje de los osos polares es muy hidrofóbico, pero realmente, después de hacer varios experimentos y probar la hidrofilicidad o hidrofobicidad del pelaje, vimos que este no era el caso. Los osos polares realmente se mojan. Y aquí es donde entra todo el análisis que se hizo sobre el sebo de los osos polares. Se hizo un estudio, ¿no?, se caracterizó el sebo, se analizaron todas las moléculas que forman parte de este sebo y se comparó con el de otros animales, otros mamíferos, incluso con el de los humanos, ¿no? Vimos una parte clave. Están todas las moléculas en distinta proporción, ¿no?, en distinto porcentaje, excepto una, el escualeno. Cuando nos dimos cuenta de esta falta, pues ya es un gran indicador. A partir de estudios DFT, ¿vale?, que básicamente consideran el comportamiento cuántico de las moléculas y de las superficies, se puede medir, se puede calcular qué energía de absorción tienen las distintas moléculas que componen el cebo, ¿vale?, con el hielo. Con esto, básicamente, obtenemos cuánto se pega cada molécula con el hielo. Entonces vimos que de todas las moléculas que componen el sebo, el de los mamíferos, ¿vale?, todas tienen una muy baja adhesión con el hielo, excepto una, el escualeno, que justamente, ¿vale?, es la que le falta al sebo del oso polar. Encontramos que justamente la falta de esta molécula es lo que le da estas propiedades especiales, ¿no? La verdad es que no soy experto en tema de sebos y no sé cuál es la función exacta del escualeno. Seguro que tiene ventajas para el resto de mamíferos y para los humanos, ¿no? Pero bueno, para la supervivencia del oso polar es más importante no tenerlo. Es una gran ventaja para poder vivir en ese hábitat.
Este hallazgo se relaciona con la tradición inuit de usar pieles de oso polar durante sus cacerías, cacerías en las que los pantalones forrados de piel, las sandalias e incluso los taburetes de caza evitan la cristalización del hielo y, por tanto, evitan esos ruidos crepitantes que podrían asustar a las presas. Las propiedades antihielo de la piel de estos mamíferos polares son tan efectivas como las fibras recubiertas de fluorocarbono con las que se cubren los esquiadores de travesía. Estos hallazgos, por tanto, podrían guiar el desarrollo de materiales anticongelantes bioinspirados que apoyen, además, la eliminación progresiva de los fluorocarbonos, que son dañinos para el medio ambiente.
Los mejores materiales o recubrimientos antihielo sintéticos que utilizamos actualmente, como bien has comentado, están basados en compuestos que están fluorados. Y estos compuestos, ¿vale?, se degradan con el tiempo. Entonces, esto puede suponer un problema. En cambio, con el sebo del oso polar, con esta composición, se obtienen coeficientes de fricción con el hielo que son muy, muy parecidos o iguales a estos materiales sintéticos. Entonces, en tema de rendimiento, son muy parecidos, pero se obtienen a partir de moléculas que son bioderivadas, con lo cual son mucho más sostenibles y plantea, ¿no?, abre la puerta a que se haga una formulación alternativa de estos recubrimientos antihielo con las ventajas, ¿no?, de los compuestos derivados que esto presenta.
La Facultad de Química de la Universidad del País Vasco, con sede en el campus Donostiarra, celebra su 50 aniversario con una serie de propuestas de divulgación que incluyen conferencias, la publicación de vídeos y charlas como esta que vamos a mantener a lo largo del año. John Machín Machain es el decano de la Facultad de Química. Gabón.
Gabón, ¿qué tal estamos?
Y también nos acompaña Maider Ormaza, profesora de Física Aplicada, que pertenece al Departamento de Polímeros y Materiales Avanzados, Física, Química y Tecnología. Maider, Gabón, también a ti también.
Gabón.
John Machín, si te parece, empezamos contigo. ¿Qué actividades tenéis programadas a lo largo del año, que ya han comenzado, porque al fin y al cabo tenemos enero casi ya ventilado? ¿Qué plan de divulgación / celebración estáis organizando?
Sí, bueno, las actividades de celebración del 50 aniversario se celebran a lo largo de todo el año y tiene diferentes objetivos de grupos de gente, ¿no? Pues tenemos de investigación, otras actividades de transferencia, etcétera, pero los que son, digamos, de divulgación, vamos a repartirlas a lo largo de todo el año, una vez al mes, repartidas en un tema mensual. Cada mes tendrá su tema. Hemos organizado, digamos, como 12 meses, 12 temas, un tema por mes. Y como bien has dicho, englobarán cada mes un vídeo de divulgación, una charla en un ciclo de conferencias que hemos organizado junto con Donostia Cultura y el CFM. Y además también colaboraremos con la Cátedra de Cultura Científica escribiendo unas entradas mensuales en cada blog en Euskera y Castellano, Ciencia Callera, el Cuaderno de Cultura Científica. Y además de ello, pues nuestra idea es pues participar contigo en tu programa, contando un poco la temática del mes, y luego en Nórdico Ferrocarrilla, en euskera también. Uh-huh. Un poco así, resumiendo, estas serían las actividades de divulgación.
La próxima cita será el próximo 11 de febrero con una charla sobre polímeros con el José María Asúa como ponente, que también estará dentro de unos días aquí en la Mecánica del Caracol, con ese esquema de 50 años difundiendo la química en esa Casa de Cultura Ernest Lluch. Una cita, la de los polímeros, que seguro que va a dar mucho juego, pero bueno, eso será dentro de unos días cuando hablemos con el profesor Asúa. Ahora nos vamos a centrar en la protagonista del día, que es Maider Ormaza, protagonista de uno de los vídeos que habéis realizado sobre la actividad de la Facultad de Química. En este vídeo, Maider, explicas qué son las bandas de energía de los materiales y cómo son clave para clasificar un material como conductor, semiconductor y aislante. Vamos con la explicación de cómo es la banda de energía de un material. ¿Qué es exactamente?
Cuando los átomos se forman un sólido, tenemos muchos átomos que se juntan y cada átomo del material tiene unos orbitales que se van hibridizando, que quiere decir que se van como solapando unos con otros y al final van formando como bandas. Y estas bandas las podemos imaginar como escaleras. Y pues puedes tener una escalera o tres escaleras seguidas y de repente pues un tramo que no hay escaleras. Y ahí los electrones solo podrían estar en estas escaleras permitidas. Y entonces, dependiendo de la combinación de escaleras que tengamos, pues eso sería como una huella de identidad de cada material, como en nuestro ADN.
Este código determina si un material es aislante, como el vidrio, si es conductor, como el cobre, semiconductor, como el silicio, o superconductor. ¿Nos podrías explicar cómo se comporta cada uno de estos tipos de materiales en base a cómo tiene la distribución de escaleras?
Pues imaginaros, en las últimas escaleras tenemos los electrones que realmente se pueden mover, porque la conducción al final se trata de eso, ¿no? De electrones que están en movimiento. Y no todos los electrones del átomo pueden contribuir a ese movimiento, solo aquellos que están más alejados del núcleo de alguna forma. Entonces, estos electrones moviéndose, no todos los materiales tienen esta opción de que los electrones se muevan tan fácilmente. Para eso, esos electrones últimos que se pueden mover tienen que estar en una escalera que se llama banda de conducción. Entonces, si nuestro material, por ejemplo, es aislante, en la banda de conducción no hay ningún electrón. Y entonces pues no puede conducir los electrones no se pueden mover en ese material. Sin embargo, si nuestro material es conductor, en esa banda de conducción, en la escalera de conducción, podemos tener electrones y entonces esos electrones se pueden mover y nuestro material, pues el cobre, la plata, pues puede conducir electricidad. Y luego tenemos entre medios, son los semiconductores, que entre la escalera más alta y justo la de debajo, tienen un pequeño espacio que se puede pasar, que puedes ir de uno a otro con un poquito de energía. Y entonces sí que pueden conducir también. Entonces, si aplicas cierto voltaje, pues puedes, tus electrones tienen la energía suficiente para pasar a esa escalera de conducción y empezar a conducir. Y entonces, dependiendo eso, de esa estructura, de esa energía de bandas, pues puedes diferenciar si hay un, se suele llamar gap, si hay un gap, que es lo que tienen los aislantes, pues hay un espacio demasiado grande entre los electrones que tienes en la última capa y, los, y esa banda de conducción, esa escalera donde podría conducir. En el semiconductor ese gap, ese espacio, es mucho más pequeñito, entonces pueden llegar a conducir. Y en los metales no existe ese espacio, directamente los electrones ya están en esa carretera de conducción. Y esa es la diferencia.
Y si en los metales hay carreteras, en el caso de los materiales considerados superconductores, que hay como autopistas de 5 carriles.
Pues sí, algo así. En realidad el mecanismo es un poco más complejo, pero así simplificándolo, la idea es que en un conductor, cuando los electrones están viajando por la carretera, pues se disipa calor, se disipa energía, ¿no? Al final, pues necesitas todo el rato darles, ¿no? Darles gasolina de alguna forma, si fueran coches. Sin embargo, en el caso del superconductor, pues es como un coche mágico que no pierde energía a medida que va circulando por la carretera. Y entonces, pues eso hace que sean materiales muy interesantes para hacer dispositivos o para conducir electricidad, porque no perderías nunca energía. Entonces, energéticamente son muy eficientes. El único problema que tienen es que, pues de momento a temperatura ambiente, pues no son difíciles de difícil encontrar un superconductor que funcione a temperatura ambiente.
Sí.
Y entonces es uno de los ámbitos de investigación.
Sería muy interesante tener superconductores que se podría conseguir, que no podemos hacer con los materiales actuales.
Pues os podrías conseguir una eficiencia energética, consumir mucho menos energía que los dispositivos actuales, por ejemplo.
Una cosa que a mí se me ocurre así en este campo es, por ejemplo, los trenes de alta velocidad. Estos que van de levitación magnética, al final con superconductores se podría conseguir la levitación magnética, por ejemplo.
Sí, en Japón.
En Japón ya hay alguno de... Entonces hay un, digamos, mucho por explorar, ¿no?
Sí. Y también, por ejemplo, en computación cuántica ahora usan como qubits, hacen falta para construirlos pues uniones Josephson que tienen también materiales superconductores. Entonces siempre, si se pudiera realmente encontrar un material que fuera superconductor y a temperatura ambiente, pues sería un gran logro a nivel tecnológico en muchos ámbitos.
Sí, y en la resonancia magnética también se utiliza, ¿no? Por eso se usa helio líquido, que está a muy bajas temperaturas para conseguir campos magnéticos muy grandes que vienen producidos precisamente por tener materiales superconductores donde la corriente eléctrica está circulando continuamente. O sea, que ya tenemos ejemplos hoy en día que ya funcionan, pero claro, hay que conseguir más todavía para tener más aplicaciones tecnológicas.
Sí. Y con mayor temperatura.
Eso es, y con mayor temperatura. El helio líquido, estamos hablando, es muy caro, y además la temperatura del helio líquido estamos hablando de menos 269 grados centígrados. O sea, que eso ni en la Antártida tenemos.
No, eso no es, no computa ni como Antártida.
Eso es.
¿Cómo se utiliza el conocimiento sobre esta estructura de bandas, sobre este código interno de los materiales, para diseñar materiales a medida en base a propiedades que se consideran deseables?
Pues al final siempre es como una combinación entre experimentales y teóricos. Los teóricos son los que calculan la estructura de bandas y te pueden decir, ah, pues si este material igual lo dopas, o dopar quiere decir que le metes más electrones, ¿no? Al meter más electrones cambias un poco en qué escalera están igual los electrones y entonces podrías cambiar sus propiedades. A su vez, si experimentalmente, imagínate, tú modificas un material y ves un efecto, luego pueden los teóricos simular ese material y entonces poder entender mejor por qué funciona así. Entonces, una combinación de teoría y experimento que puede llevar a hacer algo más con los materiales.
Sí, y en la Facultad de Química de la Universidad del País Vasco, ¿tenéis líneas de investigación sobre estas cuestiones, sobre cómo usar la estructura de bandas para diseñar materiales?
Sí, pues tenemos eso, tanto grupos teóricos como experimentales que estudian la estructura de bandas. En el caso de los a nivel experimental, pues se puede hacer con espectroscopía resuelta en ángulo, entonces puedes ver un poco directamente la banda, pero ahí te centras más en la superficie, porque los experimentos todos tienen sus limitaciones. Y entonces de esa forma puedes medir la estructura de bandas de forma experimental y combinarla con cálculos teóricos que, hace, bueno, que hacen distintos grupos que se basan normalmente en DFT, que es una teoría que bueno, creo sí, que podrá explicarlo mejor.
Sí, nosotros solemos hacer, tanto los físicos teóricos como los químicos teóricos, intentamos simular las propiedades de los materiales utilizando pues unas teorías que vienen de la mecánica cuántica aplicada a materiales, que nosotros llamamos, una de ellas es DFT, es las iniciales en inglés, y gracias a ello podemos predecir un poco las propiedades de los materiales y luego intentar predecir para que experimentales como Maeder luego puedan desarrollarlos. Y luego pues hay diferentes líneas que nos preguntabas, que puede ser tanto para desarrollo de materiales como para luego aplicarlos en química, y nos interesa muchas veces a los químicos, no ya el material, sino cómo puede catalizar diferentes reacciones químicas y hacer reacciones en esos materiales. Entonces, el estudio de las bandas nos permite no solo entender el material y sus propiedades, sino también utilizarlas en diferentes aplicaciones.
Uh-huh. Bueno, pues así es como a caballo entre la teoría y la práctica se trabaja en estas cuestiones en la Facultad de Química. 50 años ya de historia de esta facultad, en la que no solamente se forma a las nuevas generaciones de especialistas, sino en la que también se investiga. Y es algo interesante y, de hecho, bueno, pues gracias a estos vídeos que vais a grabar y a las charlas que vais a dar, en cierta manera es como abrir vuestros laboratorios también al público. Entonces, bueno, pues seguro que vamos aprendiendo sobre la marcha a lo largo de los próximos meses. El próximo mes, lo dicho, polímeros. Toca hablar de polímeros con José María Asúa, que vamos adelantando ya la cita, aunque ya la repetiré más adelante. José María Asúa dará una charla el 11 de febrero a las 7 de la tarde, creo recordar que era a las 7 de la tarde, que no
sí,
lo tengo apuntado.
Sí, a las 7.
En la Casa de Cultura Ernest Lluch, con Idoia Mújica del Centro de Física de Materiales como presentadora y entrevistadora. Así que pues una gran oportunidad para aprender sobre este material hoy en día ubicuo y tan importante para, bueno, pues para la industria y para el día a día de las personas, los polímeros. Gracias a los dos, John Machin y Maeder, que tengáis buen fin de semana.
Igualmente.
Un placer.
Convéncete, seduce.